hablamos un poco de enmarcar lo que era la empresa familiar ante la era del compliance. A mí me pasa el compliance, a mí me pasa exactamente igual que al presidente de la Asociación Cantabria. Yo creo que sería la empresa familiar ante la era del cumplimiento y las buenas prácticas. La mayoría de las... Vamos a ver, el concepto de empresa familiar en España prácticamente nace por dar una respuesta fundamentalmente a un tratamiento fiscal que debía ser favorable a la empresa familiar. De forma de que, bueno, yo he dirigido muchas tesis doctorales sobre empresa familiar, entre otras al que lleva toda la vida de su director del impuesto sobre patrimonio y sobre sucesiones y donaciones, y también la hizo sobre el régimen tributario de la empresa familiar. Y a raíz de todas esas, de la labor que ha hecho el Instituto de Empresa Familiar y después de la labor que han hecho mis colegas y yo mismo escribiendo sobre estos temas, pues he ido más o menos construyendo un concepto, diríamos, tributario de empresa familiar. Como sabéis, el concepto tributario de empresa familiar o es el empresario individual que tiene un conjunto de medios materiales o bien es una empresa bajo forma societaria que cumple determinados requisitos. Yo creo que la mayoría de vosotros los conocéis perfectamente. De hecho, se ha preparado una pequeña documentación, como ha dicho Basilio, que la tenéis a vuestra disposición, pero que los conocéis y lo estáis aplicando, creo, en todas vuestras empresas. ¿Dónde está el...? ¿Qué temas, de alguna manera, me gustaría poneros de manifiesto encima de la mesa? Fundamentalmente para que lo tengáis muy en cuenta por dónde van los tiros. Lo primero es lo siguiente, vamos a ver. La empresa, como sabéis, aquí básicamente hay tres impuestos que inciden en el régimen tributario de la empresa familiar. El impuesto sobre el patrimonio, que es básico, porque es quien define lo que se entiende por empresa familiar y fija los requisitos. Artículo 4.8 de la Ley del Impuesto del Patrimonio. En segundo lugar, tenemos la regulación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, fundamentalmente para evitar la tributación de ganancias patrimoniales en caso de transmisión de empresa familiar. Y además, la regulación del impuesto a la renta de alguna manera complementa la regulación del impuesto sobre el patrimonio porque define lo que se entiende por actividad económica y lo que se entiende por bienes afectos a la actividad económica. Y por último tenemos la regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que establece una reducción en la base imponible para empresa familiar y que, como sabéis, como es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, pues cada comunidad autónoma tiene una regulación distinta. Bien, con esas tres regulaciones, o sea, patrimonio, renta y sociedades, ha habido una reforma fiscal hace muy poco tiempo. O sea, en enero de 2015 entra en vigor una reforma que, lógicamente, se deja sin reformar el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Pese a que la famosa Comisión Lagares había propuesto, fundamentalmente, reformar ambos impuestos. En concreto, prácticamente hacer desaparecer el impuesto sobre el patrimonio, y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones solamente dejaba dos beneficios fiscales, se cargaba todos los beneficios fiscales y dejaba solamente dos: la empresa familiar por un lado y el tratamiento especial de los minusválidos. Por tanto, porque en principio, en los primeros borradores del informe de la Comisión Lagares, prácticamente había desaparecido el beneficio de la empresa familiar, porque se decía que el impuesto sobre sucesiones y donaciones tenía que tener una regulación uniforme en todo el territorio nacional, de forma que las comunidades autónomas solo pudieran tener un margen de maniobra para fijar el tipo de gravamen, un mínimo del 4% y un máximo del 10%. De hecho, los anteproyectos de ley que tiene preparado el Ministerio, y que no sabemos qué pasará tras las elecciones con ellos, pero lo cierto es que la línea va por ahí. Es decir, vamos a tener un régimen uniforme de prácticamente un impuesto sin beneficios fiscales, salvo empresa familiar, minusválidos y con un tipo mínimo del 4 y un máximo del 10. Y yo creo que entre quien entre, vamos, salvo que entre algún partido determinado, pero si entra gente medianamente con las ideas no muy allá, pues al final será la propuesta que prospere. Fundamentalmente porque, como sabéis, el impuesto sobre sucesiones y donaciones en la regulación vigente en España está siendo cuestionado por la Comisión Europea. Hemos tenido una sentencia que todos conocéis sobre... prácticamente en el tiempo han coincidido una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la regulación valenciana, y hemos tenido también una sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre el distinto tratamiento que se le daba a un alemán. Entonces, el Tribunal de Luxemburgo por lo menos ha establecido unas pautas de actuación, que esas pautas de actuación hay que seguirlas obligatoriamente en la reforma del impuesto. Pero en principio tenemos ya una idea clara. El concepto de empresa familiar va a seguir como hasta ahora, y en segundo lugar la regulación beneficiosa tanto en patrimonio, renta y sucesiones y donaciones también va a seguir. No sabemos si con el margen actual, que como sabéis la legislación estatal establece una reducción del 95% y las comunidades autónomas, la mayoría, están llegando al 99%, no sabemos si eso va a seguir siendo así. Pero en principio hay una auténtica obsesión, os lo digo, hay una auténtica obsesión en Madrid. En Madrid se están haciendo, o sea, Madrid ha mantenido prácticamente sin impuestos sobre el patrimonio y prácticamente sin impuestos sobre sucesiones y donaciones, está recaudando más de impuestos sobre sucesiones y donaciones que hace 10 años. ¿Y por qué? Pues básicamente porque está habiendo una cantidad de donaciones impresionante, porque la gente no se fía de lo que yo estoy contando ahora mismo. Es decir, yo creo, a lo mejor me equivoco y seguramente me puedo equivocar, pero que esto se va a mantener. Es decir, vamos a mantener patrimonio, renta y sucesiones y donaciones más o menos como lo tenemos en la actualidad. Bien, partiendo por tanto de eso, de ese escenario, os quiero llamar la atención de una segunda cuestión. Todos tenéis el convencimiento que lo estáis haciendo bien. Todos los que estáis ahí tenéis el convencimiento que lo estáis haciendo bien. El problema se plantea que no solamente hacerlo bien, sino hacerlo y explicarlo y dar conocimiento de que lo estáis haciendo bien. Os lo digo porque por parte, y a lo mejor estas cuatro comunidades autónomas que tengo aquí en los logos, son comunidades autónomas que no están teniendo una actitud excesivamente en contra de esos beneficios fiscales. Pero hay comunidades autónomas, yo soy cordobés, por tanto andaluz, tengo despacho además de Madrid, en Córdoba y en Málaga, y os puedo decir que hay comunidades autónomas, y no solamente es Andalucía, pero es prácticamente es Andalucía, es Extremadura, es Valencia, que están teniendo un plan de inspección exclusivamente para eliminar los beneficios de empresa familiar. Y lo están haciendo fundamentalmente porque se hace bien la estructura cuando se piensa y se diseña inicialmente, pero sin embargo, o bien en un momento determinado se dejan de cumplir determinados requisitos, o no, esos requisitos no se prueban, porque hay que probarlos. O sea, uno tiene que tener esos requisitos prácticamente probados año a año. Entonces se encuentra uno en un momento determinado que a los 3 años y pocos meses antes de que te vaya a prescribir, en el caso de la autoliquidación presentada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pues hay comunidades autónomas que ya es que no, ni te citan inspección, sino que directamente gestión, te manda una paralela y te elimina la reducción por empresa familiar. Entonces, con eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí engarzamos un poco con lo que sería esta era del cumplimiento normativo. Vamos a ver. Toda empresa familiar que se precie debe de suscribir el Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria. Vamos a ver. El Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia nace dirigido solamente a las empresas del IBEX 35. De hecho, hay un foro de grandes empresas que es un marco de relación entre la agencia tributaria y esas grandes empresas, pero se ha modificado en noviembre de 2015, se ha modificado el Código de Buenas Prácticas, y se ha modificado de forma que se ha adecuado a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, que también está pensada a las grandes empresas, pero que el espíritu de la reforma se aplica a todas las empresas, y por tanto, ¿qué es lo que ha hecho en esa reforma de noviembre de 2015? Ya os digo, adecuar el Código de Buenas Prácticas a la Ley de Sociedades de Capital y a esta nueva era de cumplimiento normativo. Por tanto, toda empresa familiar que se precie tiene que suscribir el código, o debe suscribir el código. Si cogéis el Código de Buenas Prácticas y lo comparáis con lo que ya estáis haciendo, cumplís todo. El Código de Buenas Prácticas no os añade a vosotros ningún deber tributario distinto de los que ya cumplís. lo único que tienen que hacer es aprobar los recursos de administración, notificarlo a la agencia y ya está. Bien, con eso solo es suficiente. Todas las empresas, pero más concretamente la empresa familiar, debe dotarse de un código de buenas prácticas tributarias en desarrollo de esas previsiones del código de la agencia, fundamentalmente porque siempre se nos olvida, claro, la agencia tributaria, de los tres impuestos que he comentado, tiene que ver algo con patrimonio, porque es un impuesto estatal, con sucesiones y donaciones prácticamente nada, y sí con renta. Entonces, tenemos que tener un código de buenas prácticas tributarias adecuado a nuestra empresa, pero además un código de buenas prácticas tributarias donde las previsiones del protocolo familiar que tenemos establecido y que tengan trascendencia económica o tributaria, tienen que ir al código de buenas prácticas. De forma que nosotros le estamos comunicando a la Administración, y ahora os digo cómo se comunica, le estamos comunicando a través de ese código de buenas prácticas que nosotros es que somos empresa familiar y además estamos constituidos como empresa familiar porque la finalidad nuestra es aplicarnos la exención todos los años del impuesto del patrimonio y, lógicamente, la reducción en su momento del impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Cómo lo comunicamos? Pues lo comunicamos exclusivamente tanto a la Administración Autonómica, fijaros, Administración Autonómica, Administración local por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, y a la Administración Estatal, que, mire usted, le comunico, en el caso de la Hacienda Estatal, por vía telemática, solamente le decimos que, a efectos de que se archive en nuestro expediente electrónico, le comunicamos que esta empresa tiene un código de buenas prácticas tributarias aprobado por su Consejo de Administración de fecha tal y que le adjunto a los efectos oportunos. ¿Para qué? Para que todo ese esfuerzo probatorio, ya os digo, y cuando hablo de esfuerzo probatorio, ¿a qué me refiero? Pues que si yo soy una empresa familiar, pero a título individual, pues lógicamente más del 50% de mi base imponible general y de mi base imponible del ahorro procede lógicamente de la empresa familiar, que tengo todos los bienes que tengo los bienes afectos a mi actividad, que tengo régimen de gananciales con mi esposa y por tanto los bienes están exentos tanto para ella como para mí, etcétera, etcétera. Y si tengo forma societaria, pues lógicamente cumplo el requisito del 5% o del 20% con mi grupo familiar, que a lo mejor yo no lo cumplo, pero sí lo cumple alguno de mis hijos y por tanto estoy exento, etcétera. Es decir, que tenemos que hacer ese esfuerzo, porque es que si no nos encontramos, yo os digo, con que en el momento en que tenemos una actuaciones inspectoras, y ya os digo, en comunidades autónomas que ya ni hay inspectoras, sino la propia dependencia de gestión, que elimina de un plumazo la reducción, y eso, lógicamente, está planteando, yo os digo, muchos problemas. Y lo estáis cumpliendo, lo estáis haciendo, pero es una cuestión de prueba. Y una cuestión de prueba, por ejemplo, ahí hay una sentencia que la tenéis por ahí del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que niega a una persona física que tenía una empresa familiar, niegan a los herederos la reducción exclusivamente porque tenía 100 años. Tenía 100 años y se lo niega y dice, oiga, mire usted, es que eso es un indicio de que efectivamente, vamos, es un indicio de que directamente no llevaba la actividad. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que a lo mejor esa persona con 100 años, pues a lo mejor llevaba la actividad, pues, pero los herederos no acreditaron que la llevaba materialmente, que esa es la interpretación que están haciendo los tribunales y que ya empezó a hacer la Dirección General de Tributos. Cuando hay una empresa familiar, ya os digo, que no tiene forma societaria, tú tienes que demostrar que esa persona lleva directamente esa actividad. Y claro, el problema está que lo tienes que demostrar, que tienes que tener los documentos a disposición de la Administración. Y claro, una vez que ha fallecido, vete tú a saber dónde está. Y exactamente ocurre lo mismo con las empresas con forma societaria. ¿Por qué os digo que ocurre lo mismo con las empresas con forma societaria? Porque no solamente es necesario que se cumplan los requisitos que todos conocéis de participación en el capital de que es una actividad económica efectiva. Ojo con